Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos el Buenos Días Madrid. Tenemos una hora apasionante por delante con invitados. En fin, de lujo absoluto. Pero antes de saludar a nuestro invitado especial, vamos a echar un vistazo al juego de agudeza visual. ¿Cómo lo llevamos, Carlos?
Yo muy bien. El invitado especial ya ha visto de qué va el juego.
Y ha acertado.
Y te voy a decir una cosa, sí ha acertado.
Vaya por Dios.
Así que le vamos a pedir al invitado especial, le vamos a pedir que no se...
Que no lo diga.
Que no se chive.
Que no lo diga.
Bueno, exacto. A ver, el reto de hoy tiene que ver con Carliños Brown y la inteligencia artificial. Hemos mezclado su cara, su imagen, con la de otro cantante, Bob Marley, Lenny Kravitz o Will Smith.
Bien. ¿Cómo van las votaciones?
Mira, hay empate en el segundo puesto entre Bob Marley y Will Smith, ambos con el 28%.
Bueno, ¿y va ganando?
Sigue ganando Lenny Kravitz con el 44%.
Bueno, podemos seguir votando, ¿eh? Hasta la 1 menos 5. Tenemos dos plataformas, además, en las que votar y en las que ver el reto de audiencia.
En X Twitter es @buenosdiasom y en Facebook es el reto OM.
Bueno, pues seguís votando a la 1 menos 5. Desvelamos cuál es la respuesta correcta de este juego de audiencia visual, cuyo protagonista, por cierto, hoy está con nosotros Carliños Brown. Buenos días.
Buenos días. Estoy mezclado con tres guapetones.
Oye, bienvenido a España, Carliños. Muchas echábamos mucho de menos, pero yo creo que todo el mundo recuerda aquel concierto de 2005 en la Castellana, donde batiste todos los récords habidos y por haber.
Echo de menos a todo esto y para mí ha sido una oportunidad increíble porque estaba encontrando con una cultura matriz, que es la cultura hispánica para todos nosotros en Brasil, y a donde sacamos experiencias no solo culturales, no, más familiares, de todo. Entonces está aquí, volviendo a estar aquí, quiero decir algo así de mi gratitud con la España, porque sí cambió mi vida artística de 2005 hasta los días de hoy. Soy otro artista, incluso más experiente, porque la edad también me ha llegado.
Pues se notará en la experiencia, porque sí, es exactamente igual que cuando te conocimos. Yo no sé lo que haces. ¿Tienes algún truco especial para mantenerte así de bien?
Continúo no gustando de alcohol.
Ya. Pues bien, qué bien. Oye, mañana concierto en la Sala Riviera, aquí en Madrid, donde va a haber algunas intervenciones también de un grupo muy español, que es Chambao. ¿Qué tiene en común Carliños Brown con Chambao?
Muito, como dizer, muito tumbao, podemos dizer. Porque, em verdade, a música já tem uma responsabilidade natural, né, que se conjunta, né, sua história se conjunta. A música é algo que, como os pájaros, né, camina por arriba do céu e impregna em um ou em outro. E a grande verdade é que cambia seus assentos linguísticos, mas a identidade, a rítmica são muito próximas. Mas em verdade somos todos latinos, então aí está a clave. Chambao é incrível. E nós vamos passar muito bem amanhã em La Riviera, né? E doce em Barcelona. Paralel 62.
Amanhã em um sítio e passado em outro. O sea, uma autêntica loucura.
Bueno, además, que a lo mejor, después de esto, hacéis algo en conjunto, ¿no?, con Chambao. Lo mismo sale alguna colaboración para grabar algo.
Pero yo incluso tengo una música ya hecha, que se llama Afro y Amerindias, que todavía estaba aquí en un trabajo que tengo, estando como embajador de Cultura Iberoamérica, y en el Día de las Mujeres Negras, yo escribí una canción, ¿no? Y todavía lo quiero muchísimo, porque esta oportunidad que estoy teniendo de volver aquí también tiene algo en común muchísimo. Quiero hacer Carlito Marrón 2. Porque estoy mejor con mi portuñol, me comunico mejor, creo que las personas me entiende mejor, mi portuñol ha avanzado, más es porque yo conjunté con un amigo en Brasil, dos amigos, Jorge Zárate y Edmundo Caruso, para escribirmos el Carlito Mahondo. Tengo más de 120 canciones en español hechas, sí, para escogernos lo que queráis, mas creo que es necesario, sobre todo, cuando se lo dan una oportunidad, mostrarlas, sí, y de esta vez yo quiero mostrar toda essa oportunidade social, musical, de grandes encontros ao lado de Trueba, ao lado de Bebo Valdez e Rosário, que todavía... Hey. Aí estive com Rosário, estive com Rosário fazendo um clipe de seu novo trabalho, um clipe de estúdio, e ela pode contar melhor, né? Porque sabe, não quero quitar sua surpresa, mas estou fazendo um trabalho com ela e que é encantadora pessoa. Então, estou de volta, estou volvendo, sim, com ganas, com respeito, sim, e como sempre, né? Com muita alegria a Espanha.
Carlinhos, aqui na Espanha deciste famosíssimo com aquele tema Maria Caipirinha,
sí,
que hemos estado esta manhã todos cantando na redação, se ha quedado pegado de novo, todos bailando.
Todos.
Uno mejor y otros.
No me mires a mí.
De aquella manera. ¿Cómo ha ido evolucionando tu música desde entonces? ¿Ha ido quizá tendiendo al mestizaje con otras músicas o has intentado mantener ese espíritu de Brasil puro?
No. Siempre mestizar, porque todavía el Brasil no es puro. El Brasil es una mezcla de etnias.
Sí.
Y nosotros tenemos de una forma natural cosas de una, cosas de otra, y sigamos haciendo así. Y todavía para nosotros es muy importante conocer y reconocerse en otras identidades, ¿no, Carlos? ¿No? Y entonces, lo que quiero decir es que mi música sí se cambió porque es natural, más porque yo como compositor hago música de carnaval, más hago canciones. Hago samba, hago jazz. Entonces yo no soy un compositor de estilos. Yo vivo para la música. Y por Dios, Dios me da una expectación tan una inspiración tan buena, que tengo facilidad para todo. Tengo número uno en heavy metal, como tengo en carnaval, sí, como tengo en canciones. Entonces es mucha suerte. Todavía si faltó algo en mi vida, que me voy a lanzar ahora en poco tiempo, que es un álbum de música instrumental.
¡Ole!
Sí, y que se va a pasar ahora. Y que en África, inicialmente África y Londres, y se llama Silent Word, el silencio de las palabras, ¿no? Y que tiene los mayores músicos, ¿no? De Brasil con América Latina. Entonces, música sigue así, sigue una forma de decir que el mundo tiene cohesión, ¿no? Que el mundo es una familia importante, que la música y la arte ya saltó adelante. Falta un poco, nosotros tenemos ese comportamiento de hermandad, como las armonías y melodías musicales.
Le va a costar hacerlo instrumental, porque han visto que que hablar se le entiende perfectamente. Otra de las cosas, la percusión. Desde que ha venido a la radio, lleva tocando.
La percusión.
La percusión la tienes en el alma, Carliños.
Por Dios, tiene que...
Te hace falta algo para tocar, ¿no?
Ay, sí, a veces acordamos por la mañana, porque la percusión tiene un poco de también colocar el cuerpo en lugar. Entonces, necesito movimentarme para que la mente también tenga salida, porque estoy como... 6 horas de fuso horário, não sei como diz, aqui jet lag, mas não, tenho muita disposição, não? E uma destas é a música, é o sonido, é a percussão que traz a minha vida.
Fíjate,
mas vocês são assim também,
não? Sí,
No escucha percusión.
Lo hacemos peor porque, claro, la percusión con las manos hay que ir en desfase.
Hay que saber.
Y hay gente que no sabe ni aplaudir.
Hay que saber. Bueno, tu concierto, Carlinhos, está dentro de un ciclo que se llama Ibero Hesperia Sessions. Sí. Fíjate, nos decías hace un momento, la música es como los pájaros. Precisamente el cartel de esta edición tiene un pájaro también, ¿no?
Sí, y es una oportunidad también de cuando está involucrado en hacer música. Tens uma mirada, tens uma mirada especial, não de arriba, mas uma mirada de ojos a ojos, porque pode ter, está sencillo para compreender sentimentos alheios e para também transmitir sentimentos que são importantes. Né? O que é a música, se não um grande momento de uma oportunidade para alguém que está fazendo suas bodas, né? Seus cumprimentos, ou só para alguém que saia desse mundo. E que a música seja marcante e que aquilo quede como um estranhamento para toda a sua família. Então a música cumpre seu papel espiritual e seu papel de conjunção. E nós somos servidores, nós não somos a arte, somos intérpretes de arte. E é muito importante, por isso, quanto intérprete de arte, nós também buscamos, quando temos voz, a título de mandar mensagens importantes para o mundo que se agobia um com o outro, um mundo que tem guerra, um mundo que tem desrespeito às mulheres, desrespeito aos niños, não? Um mundo que não se compreende ainda e se pratica LGBTfobia, quando isto é algo que já temos que ter por consciência, que não há mais espaço para pessoas que já são deliberadamente conscientes do que são e porque aqueles que, sabe, se debatem, lo mesmo eu digo em relação a los niños, né? Eu tenho uma música que hago carnaval quando está na festa, eu aproveito para dizer, né? Lo hago el pueblo del mundo, a nada especificamente.
Já está tocando.
Juntos estamos unidos, hablando le entiende la gente.
Sí.
Porque tanto más de tu plumo, tanto abuso con los niños, dale amor, dale cariño. Mucha papa para que crezca, edúcale la cabeza, haga algo positivo, dale amor, dale su abrigo.
¡Oh, qué bonito! Fíjate, es muy curioso lo que estás diciendo, Carliños. En este programa tenemos una sección de ciencia y hoy nuestro experto precisamente nos ha hablado de que se ha descubierto que la música no solamente tiene mucho poder evocador, ¿no?
Sí.
Sino que incluso puede cambiar los recuerdos. Es decir, que tú tienes un recuerdo malo de algo y si al mismo tiempo que te piden que recuerdes ese momento malo te ponen una música alegre, automáticamente tu cerebro empieza a recordar dentro de eso malo que te pasó cosas buenas.
Sí, sí.
O sea que tu música, por ejemplo, que es muy alegre, tiene ese poder. Es una responsabilidad también por parte de los músicos.
Es una responsabilidad porque es un servicio. Sí. Y todavía nosotros hoy sobre la música estamos estudiando muchísimo algo importante, ¿no? Todos nós sabemos o sepamos que a estética é a verdadeira política. E se cambiou politicamente frequências do mundo para cambiar mentes. Então, hoje nós estamos trabalhando na frequência de 440, quando a frequência 432 é uma frequência mais espiritual.
Sim.
Imagina que se quitou todos os sinos de igrejas por questões políticas para que as pessoas não tivessem boas vibras. Então, o que é na música hoje e o que se recorre hoje, né? Sobretudo na música eletrônica, busca muitíssimo. Sempre a música eletrônica está em um caminho importante, que é o caminho de que não necessita tomar algo para que lo sinta, não? E é comum quando Paco de Lucía pegava seu Flamengo, ou Vicentico, pegava sua guitarra, ou Vicentico amigo, ou John na percussão, ou el outro, de que espontaneamente isso sai na alma, essa é a frequência de alma. Então, estes cambios ou esses ideais de que esta comunicação precisa ser, né, necessita ser precisa e que cada dia mais nós utilizamos a música para melhorar a humanidade, não para melhorar sua qualidade personal, de ter coisas, de ter bens, porque o maior bem é a gente unida, as pessoas pensando amor e todavia andar na calle sem mirar violências.
Carliños, lo has mencionado antes, pero sí me gustaría hacer un poco hincapié en tu papel como embajador iberoamericano de la cultura, algo que fuiste nombrado hace, en 2018, creo.
Sí, sí.
Primer brasileño afrodescendiente que fue nombrado embajador. ¿Qué supone eso? ¿A qué te obliga eso?
Y, por ejemplo, no me obligan en cosa alguna, porque todavía hay un reconocimiento de algo que espontáneamente ya lo hago. Yo estoy embajador de cultura, no soy, mas todavía un tamborero tiene por su vez algo que lleva, que es, como lo dice así, la cultura oral, la oralidad. Y la oralidad es hecho de ancestralidad, es hecho de uno que lo dice al otro y que esas cosas van se acumulando positivamente en su cabeza. Entonces, muchos niños o personas que están naciendo ahora o hasta persona nacida no conoces completamente. Y un embajador de cultura es un educador para un no preconceito, porque si conoces mi cultura, si conoces mi chalaparta, si conoces mi samba, si conoces mi rumba catalán, mi rumba flamenca, y si todavía sabes que la rumba es española y que llega en América Latina y se convierte africanizada, entonces menos preconceitos tenemos. Estoy diciendo en la música, sí, porque utilizando la música como este... como ese empleo de sensaciones, como ese ideal de que nosotros queremos nos conjuntar a todo el tiempo. Y también como embajador de cultura, yo estoy buscando reflejar como una idea, ¿no? Como una visión personal, que el mundo está muy machacado.
Sí.
Muy, muy, muy. Y tenemos guerras, mas todavía tenemos también problemas climáticos. Y esto todo queda así en migraciones. Y migraciones indesejadas. Y ahí que se tiene rechazo. Entonces, todavía esos grandes hombres de economía, nosotros precisamos crear un espacio, crear una ciudad inmigrante en el mundo. Para que con calidad, para que las personas no salgan tontos. Así, me voy para España, me voy para América, me voy. Y cuando llega, tiene problemas de entrar, tiene rechazo de entrar, mas eso porque si falta una organización, si falta una visión, si falta un nuevo presidente de un espacio en que los emigrantes puedan llegar y ser recibidos con calidad, sus niños, porque ¿o qué se acontece con todos esos problemas? Únicamente creamos personas con rancor. Criamos pessoas com dolor que não será boa para o futuro. E esse sim irá trazer no futuro problemas malos para a sociedade. Então a sociedade tem que ter responsabilidade com essas coisas. Então, como músico, posso dizer que pode até não ver, mas está na hora de que o tempo que temos para ir à luna era o tempo que temos para também ir à terra. E a terra é um espaço muito mais... temprano, muito mais cercano.
Cercano, sim.
Para que nós podemos resolver nossos problemas.
Bueno, vamos al concierto de mañana en la sala Larry Viera. Lo recuerdo a todos los oyentes. Tenemos esta cita con Carliños Brown. ¿Qué vamos a ver en ese concierto? ¿Qué vamos a escuchar, Carliños?
Muchísimos. Si yo no toca...
¡Hombre!
La gente va embora.
¡Hombre! Te apedrean. Perdona.
Mas claro que cuando vengo para aquí tengo que encontrar una comunicación. Sí. O tribalista ha sido un gran éxito, como el trabajo con Carreto Marrón, con DJ Dero. Entonces voy a hacer una mezcla en una hora y media para traer estas canciones que la gente disfrute, ¿no? Claro, me voy a presentar algo nuevo, mas también quiero dedicar un momento de ese concierto a Sergio Méndez, que es mi paseo.
¡Hombre! Falleció hace muy poquito.
Mi amor, mi amigo, sí, y no cual también tengo grandes éxitos como Magalhães.
Hombre.
Sabe? E tudo isso se é construído coletivamente para um cenário que terá Chaval, Chambal, né? E eu e a gente que lo queira amanhã nos visitar, porque será um honor sim celebrar a vida e agradecer por ela.
Para nosotros también es un honor tener aquí a Carliños Brown. Recuerdo mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora es el concierto? A las 8. Bueno,
el concierto es a las 9.
Ah, perfecto, pero no podemos faltar ninguno. Allí vamos a estar todos en la sala de Riviera, moviendo los pies y moviendo todo, porque es que todo. Con Carliños Brown uno no puede quedarse sentado
visto,
y mirando. Claro, claro que sí. Carliños, ¿cuántos turbantes tienes, por cierto?
Dios mío, algunos. Mas me olvidé también, entonces tengo que, como voy a llevar unos días, tengo que mantener limpio.
Ese turbante con el mantel. ¡Madre mía!
Sí. Fíjate.
¿Cuántos metros de pelo tienes? ¿Muchos?
Sí. Por Dios, muchísimos. Y todavía es importante mantener los pelos cubiertos.
Sí.
Por causa de humos. Porque llega un espacio que va por un restaurante, una cosa así.
Claro.
Sí.
¿Y cómo sus pelos van a caer en la comida del otro?
Entonces, lo llevas tapado por eso.
Tapado por eso.
Increíble, siempre asombra. Carliños Brown con esa alegría, con esa música contagiosa que, repito, vamos a disfrutar todos mañana en la sala La Riviera pasado en Barcelona. Lo digo por si algún madrileño va a estar pasado mañana en Barcelona. Oye, pues que repita, mañana La Riviera pasado en Barcelona. Carliños Brown, no tardes tanto en volver.
Por favor, un placer, Carlos. Y recuerdo que vosotros estamos haciendo 35 años.
Madre eso. Mía.
¿Y cuántas
este
veces?
Este año 40.
Este año 40, ¿no? No, todavía que miré una
pantalla. No, 35, hace 4 años.
Ah, yo miré 40. Una pantalla de abajo y dice, 35 años, ¿cuánto tiempo
pasó? El que viene 40. 40. Pero vamos, ni él ni yo habíamos nacido.
Pero la onda sigue positiva. La onda Madrid sigue positiva. Yo soy muy encantado por venir del Brasil y saber que nosotros tenemos un espacio para hablar y que ese respeto de nosotros brasileños sigue. Muchas gracias, mucho obrigado, como nosotros decimos, por toda oportunidad de España a nuestro sitio. Sí, y recuerdo muchísimo que cuando ellos eran príncipes de Asturias, doña Leticia y don Felipe ha ido al Candial. Y todavía se dejaron un legado importante, porque aquellos que dejan escuela para educar dejan legados. ¿Sí? Y hoy son rey de España. Sí. Y para ellos lo digo, que tengan buenos días en nombre de toda esta población, en nombre de Candial, y mucha gratitud por sus colaboraciones.
Carliños, que tienes una silla aquí reservada siempre que quieras.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la onda tiene un menú en dos platos rojiblancos. Desde las 4, el Atlético de Madrid femenino, Deportivo. Y desde las 8, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Valencia. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Han abierto sus puertas aquí en Madrid una gran exposición inmersiva sobre el Titanic. Y cuando hablamos de exposiciones inmersivas en las que llegamos a sentirnos protagonistas de un lugar, de una época o de un acontecimiento extraordinario, ya nos podemos imaginar que en esta ocasión la experiencia va a ser muy impactante. Hoy Gloria Talavera está visitando esta exposición para contarnos cómo es vivir en primera persona una de las catástrofes más recordadas de la historia. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está la exposición? En Madrid Arte Digital, en Matadero. Gloria.
Sí, Eli, pues ya estáis escuchando el ambiente que rodea a esta exposición inmersiva, la más ambiciosa, nos dicen, de las que se han organizado en este mismo lugar. Y hoy el recorrido lo vamos a hacer con Fernando José García Echegoyen, que es comisario de este sitio, bueno, que nos tiene ya maravillados. Además, es marino civil, investigador profesional, ¿no?, de siniestros marítimos por la Universidad de Cádiz. Y aquí nos da la bienvenida, nada más llegar, hasta un capitán. Buenos días, para que nos metamos en el asunto desde el principio. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy contentos con la exposición y con el alcance que está teniendo. La verdad que es fenomenal.
El objetivo, en primer lugar, que conozcamos, por ejemplo, a los españoles, ¿no?, que viajaron en el Titanic, que murieron, por ejemplo, con fotografías, los huérfanos que dejó este siniestro.
Sí, bueno, los españoles del Titanic es una parte. Yo creo que de lo que se trata de verdad esta exposición es demostrar al público cómo era el Titanic de verdad. Date cuenta de una cosa. Lo que le llama a la gente la atención del Titanic son los 1.500 muertos. ¿Por qué? Porque durante el hundimiento el Titanic estuvo iluminado durante 2 horas y media y todo el mundo vio lo que hacía todo el mundo. Entonces esos relatos han llegado a nosotros y nos han hecho siempre preguntarnos con mucho morbo qué hubiéramos hecho nosotros. Pero en realidad en la exposición, más que hablar de eso, de lo que se habla era de la maravilla como barco que era el Titanic, porque el Titanic era un barco maravilloso. Quitando comentarios de intelectuales y demás, que tú sabes que ponen a parir todo lo que pueden, el Titanic desde un punto de vista náutico era un grandísimo barco. La prueba está en que su hermano gemelo, el Olympic, tuvo una larguísima vida marinera, ¿no?
Vamos a pasar por el pasillo donde vamos a descubrir muchas curiosidades precisamente de este barco, como que los restos se encuentran a casi 4 kilómetros de profundidad en el fondo del Atlántico Norte.
Efectivamente, está casi a 4 kilómetros de profundidad, partido en varios trozos. Habitualmente se dice 2 trozos, no, está partida la sección de proa, la sección de popa y una sección más o menos central que está destrozada, dispersa en un campo de restos enorme, ¿verdad? Es un sitio fantasmagórico y un sitio en el cual van a quedar para siempre los restos del Titanic, porque además hay una cosa que poca gente sabe: los restos del Titanic se están descomponiendo, hay una bacteria que se los está comiendo. Y dentro de 20, 25, 30 años ya no habrá restos del Titanic.
Y aquí, a través del metaverso, vamos a bajar a las profundidades, ¿no? Vamos a ver cómo están esos restos y hacéis una recreación espectacular para que nos sintamos como cualquier pasajero, ¿no?, que viajó a bordo del Titanic.
Efectivamente, porque eso es uno de los objetivos de la exposición, que la gente comprenda cómo se viajaba en el Titanic. Date cuenta de una cosa, por ejemplo, lo contaba antes. Los pasajeros de tercera clase, cuando llegaban al Titanic, llegaban a un sitio que ni en sus más alocados sueños podían haberse imaginado. Y una vez entrevisté a un pasajero de tercera clase de un transatlántico español, un hombre ya muy mayor, que me contaba que la primera vez que comió pescado en su vida fue a bordo del transatlántico. En el Titanic pasaba lo mismo. Había comidas que nunca habían comido, porque eran gente extremadamente pobre, ¿no? Y aparte conocían a gente de otros países, de otras nacionalidades, se hacían muchas amistades, salían historias de amor. Y todo eso en el marco de este barco, que era una auténtica maravilla en los estándares de la época.
Y un merecido homenaje, ¿no?, a través también de la realidad virtual, a esa orquesta, a esos músicos que estuvieron tocando hasta el final.
Sí, bueno, en esas orquestas, porque en realidad eran dos orquestas, no era una, era dos. Eran dos, eso lo sabe poca gente. Eran dos orquestas, dos orquestinas, que se unieron para tocar, y el misterio es intentar saber qué es lo que tocaron, porque eran dos orquestinas que no tenían nada que ver una con la otra y tenían repertorios distintos. Se supone, los testimonios más fiables, que lo que tocaron fue una pieza muy famosa en aquella época, que se llamaba Sonata de Otoño. Se supone que eso fue lo último que tocaron. Si me permites una anécdota muy rápida, para que veas lo que significó la orquesta del Titanic en aquella época. Cuando los ingleses hacen la investigación que hicieron sobre el hundimiento del Titanic, entrevistaron a un camarero, tenía 21 años, era casi un niño, y al presidente del tribunal, Lord Mersey, le llamó la atención el entusiasmo con el que el chaval contaba el hundimiento. Entonces le preguntó, le dijo, oiga, ¿hasta cuándo estuvo, cuándo paró la, cuándo dejó la orquesta de tocar? Y el muchacho dijo, yo no recuerdo que dejara nunca de tocar, ¿no? Hay que ser muy hombre para estar tocando música, te lo aseguro, en un barco que se hunde. Nada más que con el ruido que hace te pone los pelos de punta. La orquesta del Titanic, su actuación fue el bálsamo que se aplicó a la sociedad inglesa para tapar el mayor desastre industrial de su historia.
Vamos a tener, por lo tanto, gafas de realidad virtual para ver también ese homenaje, decíamos, a la orquesta, o en la sala de metaverso para recorrer las profundidades del mar, viendo cómo quedaron los restos del Titanic y cómo era en realidad. Y una sala inmersiva también para conocer cómo fue su construcción.
Es que eso es muy importante, porque verla cómo se construyó el Titanic te da idea de hasta qué punto estaba avanzada la industria británica de aquella época. Y además ver cómo se construía un barco tan enorme como el Titanic, no con los métodos que hoy en día, que son mucho más complejos, pero el Titanic, estos barcos se construían de una forma casi artesanal, ¿no? Intervenían en la construcción miles de obreros. Es algo muy bonito, muy interesante.
Restos, por cierto, del Titanic, que decíamos están protegidos por la UNESCO, que quizás la gente no lo sepa.
Están protegidos por la UNESCO. Lo que pasa es que desde el punto de vista del derecho marítimo es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque ¿quién vigila a quién está robando allí? ¿Comprendes? Tú vas allí 4 días y bajas con submarinos especializados, aprovechando una época de buen tiempo, y puedes llevarte lo que te dé la gana. Es muy complicado, pero sí están protegidos por la UNESCO.
Pues muchísimas gracias a nuestro comisario hoy, a Fernando José García Echegoyen, lo he dicho bien, que es además, decíamos, marinero civil, investigador de este tipo de siniestros. Bueno, pues esto no ha hecho nada más que comenzar esta aventura que se inicia esta misma semana. Habrá sorpresa al final, que nos vamos a poder llevar incluso nuestro teléfono móvil, pero eso lo dejamos, si te parece, Eli, para los visitantes.
Muy bien, estupendo, pues no hay que perderse esta exposición inmersiva que nos va a permitir entrar dentro del Titanic.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Que nos preguntan cuál es el principal problema o el principal peligro de nuestros bosques, de cualquier bosque en nuestro entorno mediterráneo, seguramente que pensamos lo más cercano que tenemos en los incendios. Y evidentemente es un peligro, un gran peligro, y está teniendo una gran afección. Pero nuestros bosques tienen otro problema, una amenaza mucho mayor, que son los propios incendios, y que todo tiene que ver con lo mismo. Y es que nuestros bosques tienen sed. Les falta agua. Les falta agua por diversos motivos. Por una parte, lógicamente, por el calor que estamos teniendo, recordemos que una vez más hemos vuelto a superar las temperaturas más altas de los últimos periodos a lo largo de este verano. E incluso hemos tenido, a pesar de ello, un periodo de primavera con más agua, pero en conjunto seguimos teniendo temperaturas más altas y eso hace que el agua se evapore. Pero al mismo tiempo ya llevamos un periodo de sequía acumulado muy, muy amplio. ¿Y qué es lo que repercute? ¿Cómo repercute? No solamente es porque se sequen las plantas, sino este estrés hídrico, este estrés por falta de agua, lo que hace es principalmente una defoliación, se pierden las hojas. En general, el 23% de los valores de medios de las hojas de nuestros árboles en los bosques se han perdido. Y esto está asociado a ese déficit. Los árboles tienen sed y no pueden o generar o se han caído las hojas. Generan menos porque no tienen agua para mantenerlo. Pero tienen que hacer el mismo esfuerzo para realizar la fotosíntesis, con lo cual buscan el agua como sea. Algunos pueden y otros no. Y algunas ese agua, esa cantidad de agua, cuando llueve, llega a tiempo y se pueden reponer, y otras ya ha pasado el tiempo y esto ya no es factible. Al mismo tiempo, esta debilidad de la planta, del árbol, hace que las plantas sean más vulnerables al ataque de algunos insectos, que también es otra de las grandes amenazas, y que a su vez acaban con las hojas de los propios árboles. Vemos que va, una cosa es la consecuencia de lo mismo, de esas temperaturas, de ese cambio climático que está afectando. Cuando aprieta el calor, pues las plantas hacen como nosotros, pues evaporan más rápidamente el agua, en este caso por sus estomas, que se llaman. Así que con veranos más calurosos como los que estábamos experimentando, la demanda de agua sube, como nosotros. Cuanto más calor hace, sudamos y tenemos más sed. Es que tampoco hay muchos cambios. Y si tuviéramos la misma disponibilidad de agua que hace 50 años, los árboles necesitarían más con esa cantidad menor de hojas, con lo cual, y eso no hay, con lo cual es imposible que todo ello ocurra. Estos son los estudios, los últimos análisis que se han ido viendo en estudios que se han creado desde centros de investigación, pues en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, donde esto se ha ido verificando. Y se detecta pues, que hay grandes hectáreas, gran cantidad de hectáreas con pérdida de hoja. Aquí tenemos un problema. ¿Se va a recuperar todo? Pues depende. Hay plantas, hay árboles que han sido, que son mucho más adaptables, digamos, como los pinos, los abetos, que se adaptan y son más resistentes al estrés hídrico, y otras que no. Tendremos que habituarnos a que habrá bosques, habrá zonas donde vuelva a venir el matorral porque no haya capacidad suficiente de recuperación de esos árboles. La sed mata antes que el incendio.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues una temporada más, los martes a estas horas, nos enganchamos en serie con Clara Esteban. Clara, ¿qué has estado viendo todo el verano?
Muchas cosas, lo que pasa que en verano las plataformas están un poco perezosas.
¿Ah,
claro,
sí?
Saben que la gente pues sale,
está en la playa,
se va a la piscina, a la playa, a la montaña, yo qué sé. Bueno, pues por ahí, y entonces pues está menos en casa, con lo cual... pues son más cicateras a la hora de hacer grandes estrenos. Pero bueno, cosas hemos visto. De todas maneras, la temporada arranca siempre pues con los premios más importantes de las series de la televisión, que son los Emmy, como sabéis.
Sí.
En esta
que
ocasión...
se celebran ya mismo, ¿no?
Sí, la noche del domingo al lunes.
Bueno.
Entre el 15 y el 16, sí, esta misma semana. En esa madrugada pues se va a hacer esta gala y bueno, pues las series más nominadas son viejas conocidas, ya hemos hablado de ellas aquí, os recuerdo rápidamente, por ejemplo tenemos Hacks, que tal vez recordaréis, va por la tercera temporada, una serie con bastante éxito, es una comediante veterana que está ahí en Las Vegas ya un poco de capa caída y una joven guionista... Que la ayuda un poco pues a remontar, ¿no? Es una serie bueno pues protagonizada por mujeres, intergeneracional, que gusta mucho. Luego está Solo Asesinatos en el Edificio, que ya sabéis que es esa serie también con un éxito tremendo, con Steve Martin, con Martin Short y con Selena Gómez, que son tres vecinos de un bloque muy exclusivo de apartamentos que resuelven crímenes y mientras hacen un podcast sobre true crime. Los tres, por cierto, están nominados, Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Selena a mejor actriz, lógicamente, y ellos dos pues van a competir, Steve Martin y Martin Short, por hacerse con el mejor actor masculino de comedia. Y bueno, pues también tenemos The Morning Show. También van a competir las dos compañeras protagonistas de esta serie, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Esa serie sobre un informativo matinal, con un tono muy feminista. Ambas compiten por mejor actriz de serie dramática, pero es que esta serie tiene, atención, 10 actores y actrices nominados.
¡Madre mía,
en distintas categorías, principales, secundarios, invitados, de todo. Hasta 10 actores y actrices de The Morning Show con nominación. Y luego, bueno, pues está The Bear, que es esa serie que también está triunfando muchísimo, que se lo lleva todo, sobre un obsesivo chef que está interpretado por Jeremy Allen White, novio de Rosalía, y el modelo de Calvin Klein. Seguramente habréis visto su anuncio hasta la saciedad. Es una de las series, para mí, esto es muy personal, más sobrevaloradas del momento, siento.
Vaya.
Y bueno, como hemos dicho, los premios se van a dar la madrugada del 15 al 16, pero la organización ha dicho, a ver, la gala se nos hace un poco bola.
Sí.
Es un poquito larga.
Todas estas galas son un poquito largas normalmente. Así la de los Oscar, la de los Goya,
claro,
la de los Semi.
Bueno, pues
son muy largas.
Aquí la organización ha decidido cortar por lo sano y ha dicho, pues mira, vamos a adelantar algunos premios.
¿Oh, sí?
¿Eh?
¿Pero por qué?
Y este pasado día 8 han dicho, mira, nos quitamos de encima todos los premios técnicos que no le importan a nadie, pobrecitos.
Más que a los técnicos.
Toda esa gente que está ahí detrás sacando adelante pues la edición, el sonido, el vestuario, el maquillaje.
Los aligeramos.
Eso, pues, ala, fuera.
Ya.
Estas categorías nos las ventilamos. Y, pues resulta que ha arrasado en todas estas categorías y se lo ha llevado prácticamente todo, es Shogun. Es una serie de Disney ambientada en el Japón feudal. Ahí llega un intrépido marinero inglés y también hay una mujer samurái, como podéis imaginar. Bueno, pues esa producción es una producción muy potente y por eso se ha llevado ya 14 de estos Emmys anticipados. Bueno, pues ahí tenemos esos primeros Emmys anticipados, pero también quien ya tiene su Emmy es Jamie Lee Curtis.
Bueno,
por su papel de Donna.
¿Que también la han adelantado?
También la han adelantado. Aparte de estas categorías técnicas, han adelantado los premios de mejor actor, actriz, invitado, que es el típico guest starring de toda la vida, ¿no? Bueno, pues Jamie Lee Curtis ha ganado la guest starring femenina por su papel de Donna en The Bear, en esta serie que, del novio de Rosalía. Qué mal esto, ¿eh?
Por Dios.
Bueno,
sí, pero nos enteramos todos.
Bueno, pues Jamie Lee Curtis hace de Donna, que es la madre de este chef obsesivo, medio loco, que arrastra a todos sus compañeros de trabajo a una paranoia total. Jamie Lee Curtis, se lo merece solamente porque en este capítulo, ella es protagonista de uno de los capítulos en concreto, aguanta unos primer planos con la cara lavada, haciendo un personaje totalmente histriónico. Es para verlo, ¿eh? Es para verlo. ¿Cómo aguantas que la cámara se te acerque tanto? Se le ve hasta la más mínima arruga y además, pues bueno, es un personaje muy impactante, es un personaje, bueno, pues muy exagerado. Pero ella lo hace magníficamente bien. En este capítulo está acompañando a su hija que está a punto de dar a luz.
Mamá,
¿qué?
Quiero sentirlo todo. ¿Eso es malo?
Cariño, ¿sabes qué? Natalie, haz lo que tú quieras. Yo solo lo digo por experiencia. Y esa experiencia produce un dolor de la hostia que no te puedes ni imaginar. Pero haz lo que quieras, tesoro. Solo quiero cuidar de ti.
Gracias.
Bueno, pues ahí está Jamie Lee Curtis, que ya tiene su Emmy, muy merecido. También hay otras veteranas, por ejemplo, están nominadas Carol Burnett, que tiene un papel muy, muy chiquitito.
¿Carol
y además,
Barnett?
Sí, y además...
¿Pero cuántos años tiene Carol Barnett? ¡Por
bueno,
Dios!
Pues es que además...
Tiene unos cuantos ya, ¿no?
Por la serie Palm Spring... y además es que Carol Barnett se pasa casi toda su interpretación está en la cama como en coma, ¿vale? Entonces es difícil, ¿no? Es difícil su papel. Y también está Meryl Streep, también nominada por un papel en Solo asesinatos en el edificio. Así que bueno, tenemos bastantes actrices ahí veteranas. Y entre mis...
es que tiene 92 años.
Sí, bueno, pues ahí está, ahí está. Fíjate tú. Nominada. Bueno,
qué barbaridad.
Entre mis favoritas también están Ripley y Mr. and Mrs. Smith, que para mí son... Bueno, dos de las mejores series del año, a pesar de el éxito así un poco... Bueno, pues han pasado un poquito desapercibidas. Y luego está Larry David, el co-creador de Seinfeld, que ha estrenado este año la duodécima y última temporada de Curb Your Enthusiasm, donde se hace de sí mismo. Yo creo que aquí los Emmys tienen una oportunidad de premiar a una leyenda viva de la comedia. Está nominado Larry David como mejor actor de comedia y también la serie... Yo creo que habría que darle los dos, porque bueno, es una despedida
tampoco
ya.
Tampoco tiene mucho mérito hacer de uno mismo.
Bueno,
no,
pero...
digo, no sé.
Pero
siempre es más complicado hacer de alguien que no tiene nada que ver contigo.
Pero
no
cuando eres Larry David, es difícil,
es
yo creo, llevar a cabo bueno, pues el día a día en general. Y esta serie, la verdad es que, bueno, yo creo que es ya un clásico.
Bueno, venga, me la apunto.
Y que se lo tiene,
que no
se
la
lo
he
tiene
visto.
Que... Se lo tienen que dar. Bueno, vamos con los estrenos.
Venga, vamos con ellos.
Venga, vamos a comenzar con lo más interesante que ha pasado en plataformas en lo que llevamos de mes, porque ya te digo que hay bastante secarral, y es el estreno hoy mismo de la cuarta y última temporada de La Amiga Estupenda, que es una... Bueno, aquí escuchamos la música de Max Richter, que es bueno, pues un compositor estupendo, y que está a la altura esta música de la serie basada en la tetralogía del mismo nombre, escrita por Elena Ferrante, que también ha participado en la serie. De hecho, ella aparece interpretando a una de las protagonistas ya en su edad madura. Por cierto, que este verano el New York Times elaboró una lista con los 100 mejores libros, ahí es nada, de lo que llegamos de siglo XXI a nivel internacional, y La Amiga Estupenda, estos cuatro libros, fue elegido como el mejor de todos. Fíjate. El número uno, ¿eh? Así que, bueno, no es que lo diga yo, las novelas son extraordinarias, la adaptación también lo es. Cada temporada nos ha ido contando el relato de cada uno de los libros de la serie, que arranca en Nápoles en los años 50, en un barrio muy humilde, en el que Elena y Lila forjan una amistad siendo niñas, en mitad de la pobreza, la mafia, la violencia, y cómo sus vidas y esa amistad pues va evolucionando y transformándose a lo largo de décadas. Sus vidas parten de un punto muy parecido, pero luego se van bifurcando, tomando caminos totalmente diferentes que las separan y las vuelven a unir en algunos momentos. Hemos visto a diferentes actrices que van interpretando a Lenú y a Lila, porque van creciendo.
Hombre, claro.
Desde las niñas. Y aquí tenemos un nuevo cambio de la actriz que interpreta a nuestra protagonista, Lenú. Es una mujer ya madura. Y a este personaje, como os digo, pues lo interpreta al inicio de la serie la propia Elena Ferrante, la propia autora, cuando arranca la serie, recibiendo una llamada de Rino, el hijo de su amiga Lila.
Diga.
Mamá ha desaparecido.
¿Desde cuándo?
Hace dos semanas. Yo creía que estaba de paseo por la ciudad, como de costumbre. Hace una eternidad que no la ves. Ha empeorado mucho. No estará contigo.
No, conmigo no está.
¿Estás segura?
Rino, por favor, te he dicho que aquí no está.
Entonces, ¿dónde está?
Por favor, por una vez en tu vida, haz lo que ella querría.
Y no la... Bueno, nos hemos quedado, ¿dónde está?
Bueno, pues este es el inicio de esa serie que yo os recomiendo muchísimo. Recuerdo la última,
En Max.
Ya las cuatro temporadas, ya tenemos esa tetralogía completa. Y desde luego empezamos muy potente la temporada con este estreno que es magnífico. Os lo garantizo 100%.
Bueno, ya veremos. Intentaré verla. Sabes que yo soy un poco complicada. Bueno, el próximo martes ya hablaremos del de resto de Grammys que nos han quedado pendientes.
Venga, perfecto.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué?
Pendiente lo mío, ¿no?
De Carliños Brown y de Carliños Brown en mix. ¿No?
Eso es,
más o menos,
con la inteligencia artificial.
El reto de agudeza visual de hoy.
Y había que descubrir con quién lo habíamos mezclado, con Bob Marley, con Lenny Kravitz y con Will Smith.
Bueno.
Los oyentes se han pronunciado y dicen que al que más se parece es a Lenny Kravitz, 41%.
Desde el principio, ¿eh?
Will Smith, sí, Will Smith, 36% y Bob Marley, 23%.
Tampoco ha triunfado Bob Marley.
Yo, antes de entrar en antena, ¿sí?, le he dicho, mira, Carliños, hemos hecho este reto contigo, ¿tú quién crees que es?
Sí.
Y dice, amigo, Will Smith.
¿Y...?
¡Es Will Smith!
¡Pero qué vista tiene Carliños Brown, por Dios!
Pues lo ha acertado el tío, ¿eh?
Pues yo hubiese ido con Lenny Kravitz.
Es que también se parece a Lenny Kravitz,
bastante,
sí.
Bastante, bastante.
Pero es Will Smith.
Bueno, pues has vuelto a ganar. Porque
dos de
la
dos.
Mayoría de los oyentes no ha acertado.
Ya me han dicho que un día libre, así que nada.
No,
mañana no
de
vengo.
Eso, de eso nada, mañana pagas tú los cafés. ¡Que nos vamos! Mañana volveremos con nuevo reto de agudeza y otras muchísimas cosas más. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.